Amén. ¿Creen eso esta noche? Aleluya. Amén. Alabado sea su maravilloso nombre. Ustedes dicen, bueno, estaremos sentados con Él en su trono. Eso es cierto. Pero estamos sentados juntos en lugares celestiales. Aún mientras hablamos, va a haber una física manifestación, pero esta noche somos vencedores. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Gracias, músicos. Aleluya. Feliz miércoles. El Cristo viviendo en ustedes, parte 3. Comenzaremos de segunda de Timoteo una vez más, capítulo 3 y versículo 13. Leeremos hasta el capítulo 4, versículo 4. Estas son las instrucciones de Pablo a Timoteo, pero como sabemos, la Escritura se aplica, aunque está dirigiendo esto a Timoteo, se aplica a la iglesia, como veremos. De hecho, dice él, versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Lo que está diciendo es que las cosas se van a empeorar. Si creen que las cosas están malas, solo esperen, se van a poner peores. Engañando y siendo engañados. Si eso no describe el día en que estamos viviendo, yo no sé qué lo describe. ¿Qué describe? Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿No es eso maravilloso? Si no fuera toda dada por inspiración de Dios, tendríamos que sortear y buscar y escoger y preguntarnos, ¿está esto ungido? ¿Es esto así dice el Señor o es la idea de alguien? Habría confusión, ¿no es así? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Esa palabra corregir significa restauración a un estado directo o un estado correcto. ¿Quién no querría eso? Es una cosa buena. Restauración a un estado correcto o derecho. Mejora de vida o carácter. Eso es lo que la corrección hace. Mejora sus vidas y mejora su carácter. Sí, podemos recibirlo. ¿Cómo obtuvo la iglesia la idea de que eso no debería suceder en la iglesia? Eso está más allá de mí. Porque este es el único lugar donde puede ocurrir. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Eso significa completo, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hazlo de todas maneras, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros con. Así que ellos, de hecho, elegirán o pondrán en su lugar, van a buscar y van a poner en lugar la gente que va a decir lo que quieren oír. Dice, no van a soportar la sana doctrina. No quieren oír eso. Conforme a sus, dice, y apartarán sus oídos de la verdad. Eso muestra que no tienen amor de la verdad. No podemos imaginarnos esto porque tenemos amor para la verdad. Y ya que la tenemos, ustedes no van a apartar sus oídos de la verdad. Eso no significa que siempre es fácil, pero es lo que uno desea. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Este día, esta escritura está siendo cumplida. En la amplificada, versículo 16 del capítulo 3 de segunda de Timoteo, la amplificada dice, toda escritura es respirada por Dios, dada por su inspiración y aprovechable para instrucción, para corrección y convicción de pecado, para corrección de errores y disciplina de obediencia y para el entrenamiento de justicia y vivir santamente de acuerdo, de conformidad a la voluntad y en pensamiento de Dios, propósito y acción. Vamos a leer una porción más de escritura, versículos, capítulo, Juan capítulo 6, 63. Jesús dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te agradecemos por este servicio de media semana. Gracias por la oportunidad de reunirnos con la compra de tu sangre. Padre, pedimos que nos perdones por nuestros errores, nuestras fallas, nuestra lentitud de corazón en ocasiones, Señor. Lávanos con tu sangre, Señor. Límpianos. Pues solo tú puedes quitar, solo tú puedes aniquilar, solo tú puedes remover las manchas que causó el pecado. Y Señor, ciertamente lo has hecho, has pagado ese precio. Y la gente dice, ¿por qué continúan pidiendo perdón? Bueno, hacemos eso para mantenernos a nosotros mismos debajo de nosotros. Hacemos eso en reconocimiento. Hacemos eso reconociendo de que hemos cometido errores y que no queremos cometer esos errores. Y estamos esperando que Él nos lave y nos limpie. Así que, Padre, te pedimos que hagas lo que quieras esta noche. Sabemos, Señor, que si estamos verdaderamente llenos de tu Espíritu, si hemos nacido de nuevo y sellados en tu reino, cuando cometemos errores no afecta nuestra relación, pero sí afecta a nuestro compañerismo. Y no queremos nada entre tú y nosotros y nadie más. Queremos viajar ligeros. Queremos que cada día sea un nuevo día fresco y queremos pararnos justificados ante ti. Así que, Señor, simplemente te amamos y te invitamos que camines por los pasillos una vez más aquí esta noche. Habla a nuestro corazón. Solo tú conoces qué es lo que necesitamos y todos estamos confiando en ti esta noche, Señor, para que provees para nuestra necesidad y ministres, y tú recibirás toda honra, toda gloria y toda alabanza. Y Padre, simplemente vas a hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Así que no es una sorpresa para nosotros cuando lo haces, aunque sí nos maravilla una y otra vez que cumples tu palabra en nuestra vida, pero lo esperamos esta noche, Señor. Esperamos que ministres a todo y cada corazón de acuerdo a su necesidad. Y Padre, te damos por adelantado toda alabanza, honra y gloria y agradecimiento. En el nombre de Jesucristo rogamos. Padre, bendice a todos aquellos que están aquí. Bendice a todos los que están escuchando. Padre, no sé si se mencionó, pero sabemos que Mike y Jill han sido diagnosticados, que han sido probados por COVID. Así que pedimos una rápida sanidad por eso, Señor, y cualquier otra enfermedad en el cuerpo la traemos ante ti, Señor, y abogamos, pedimos la sangre y te damos toda alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Las palabras que hablo a ustedes son espíritu y son vida, dijo Jesús. Así que sabemos que Dios le dio al hombre la mejor arma que pudiera darnos cuando nos dio su palabra. No hay arma más poderosa ni mejor arma. Nos dio la mejor arma. No tiene que mejorarla. No hay mejores diseños. La palabra no se mejora al pasar el tiempo. Lo que nos dio era perfecto para comenzar y lo que nos dio derrotará al diablo cualquier tiempo, cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Así que el apóstol Pablo nos dice que la palabra de Dios, de hecho, es más aguda que una espada de dos filos. Él no dijo que es tan aguda como una espada de dos filos, sino que dice que es más aguda que cualquier espada de dos filos. Y yo sé que particularmente en el día en que estamos viviendo hoy, hemos perfeccionado poner un filo en algo y hacerlo afilado como una navaja y dice que es más afilado que eso, y sabemos que es discernidor y de los pensamientos e intenciones del corazón. Nadie conoce su propio corazón, pero la palabra sí, la palabra escudriña nuestro corazón y separa lo que es del alma de lo que es de la carne y lo que es del espíritu, y escudriña el corazón, determina cuáles son nuestros motivos y objetivos y de hecho qué hay en el corazón. Y sin la palabra, solo piensen en esto esta noche, amigos, sin la palabra no podríamos correctamente distinguir de lo correcto y lo errado, no conoceríamos la diferencia. Uno dice, oh, yo pienso que sí lo haría, es porque ustedes han dado por sentado que se acostumbran del hecho de que conocemos la verdad, que la verdad ha sido presentada a nosotros, que crecimos en lo que solía ser una nación cristiana. Y nuestro gobierno y nuestra cultura general hemos sido expuestos a la verdad, ya sea que nos demos cuenta o no, tal vez la damos por sentada. Pero solía ser, ¿saben? Cuando estaba en los 60, veíamos la revista National Geographic, veíamos gente, tenían fotos de gente que tenía huesos por sus narices y grandes aretes en sus oídos y sus cuellos han sido estrechados por anillos y se inclinan ante esto, inclinan ante lo otro. Y uno se pregunta, ¿cómo pueden alguien hacer eso? Esos son ustedes y yo, sin Dios. Oh, yo nunca haría eso. Sin Dios no conoceríamos el bien del mal. Así que sin la palabra no podríamos correctamente distinguir lo correcto de lo errado y, por supuesto, correcto y errado, como Dios lo declara correcto y errado, y no como el hombre dice que es correcto o errado. Vemos lo que está sucediendo ahora en nuestra sociedad, que el hombre está tratando de redefinir lo que es correcto y lo que es errado, y es de acuerdo a su propio pensamiento, y vemos cómo contradice y cómo se pone confuso, y lo que es correcto para uno no es correcto para el otro, y lo que es errado para uno no es errado para otro, y el término correcto y errado pierde su significado cuando el hombre está definiendo lo que es el correcto y errado. Así que sin la palabra también no podríamos ser corregidos, no podríamos ser puestos erectos de nuevo, nuestro carácter no podría ser desarrollado, no podríamos crecer en el Señor sin la palabra. Así que la palabra es esencial, es nuestra protección y armadura y nuestra arma ofensiva, sino que es todo lo demás a sí mismo. Y creo que si tomamos eso por sentado un poco, pero quiero recordarles esta noche qué tan importante es esta palabra y qué tan poderosa es esta palabra. No podemos ser restaurados de regreso a la posición original que el hombre tenía con Dios cuando fue creado, cuando fue colocado en el huerto del Edén por Dios. Sin la palabra no podemos ser restaurados, y en lo natural vemos que el hombre ha progresivamente desarrollado más y más armas más precisas con mayor poder destructivo, hasta que en este día el hombre se ha metido en el gran juego de química de Dios y ha descubierto cómo liberar la energía almacenada en un átomo, y tenemos lo que se llama una bomba atómica. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pero desde el mismísimo principio del tiempo, Dios le ha dado al hombre algo mucho más grande que una bomba atómica, y estoy seguro que todos estaríamos de acuerdo sin vacilar que una bomba atómica es una cosa poderosa. Correcto, pero la palabra de Dios es mucho más poderosa que eso. Él nos dio la palabra hablada, y su palabra hablada es su palabras infalibles de promesa. No es correcto. Ahora, amigos, eso no es coincidencia de que el hombre habla, de que el hombre puede entender, que el hombre puede oír. Esa no es una coincidencia que de todos del reino animal, que el hombre, si, estando a la cima de la cadena, por sí solo tiene el poder de la palabra hablada. Ustedes dicen, una lora tiene el poder de la palabra hablada. Una lora puede repetir una palabra y hablar una palabra sin entendimiento, y muchos seres humanos pueden hacer eso. Pero lo que estamos hablando es de la palabra viviente, que es hablada de labios humanos. Así que solamente venceremos a nuestro enemigo por la palabra de Dios. Eso es todo. Correcto. Y nuestro enemigo sabe eso. De hecho, algunas veces creo que nuestro enemigo sabe eso mejor que nosotros. pero esa palabra no nos hace ningún bien si fallamos en reconocer que es la palabra de Dios y luego darle el lugar correcto en nuestras vidas. Y la iglesia dice, y reconocemos ahora que la palabra está viviendo. La palabra es la mismísima persona del Señor Jesucristo en forma de palabra. Así que cuando recibimos su palabra viviente, como dijimos, recibimos su mismísima vida también. Y esa vida es lo que toma esa palabra y la pone en acción. Así que no es solo letras que están escritas en una página, no solo son sonidos que son emitidos con labios, pero es palabra viviente. Y esa vida es lo que toma esa palabra y la pone en acción en nuestras vidas y manifiesta esa palabra. Hemos oído dicho muchas veces de que el hombre no es mejor que su palabra. ¿Cuántos han oído eso antes? Correcto, en otras palabras, si no podemos tomar a una persona por su palabra, por lo que es su palabra, entonces, ¿de qué nos sirve esa persona a nosotros y para otra gente? Porque uno no puede depender de esa persona, uno no puede confiar en esa persona, uno no puede hacer nada con lo que esa persona te ha dicho, porque su palabra no es buena. Cuando la palabra de una persona no se puede depender de ella, ¿cómo podemos saber si podemos creer a esa persona o no? Uno cuestionaría todo, uno se preguntaría y estaría rascándose la cabeza, pero agradecidamente hay una persona a la que siempre podemos tomar en su palabra, y ese es Cristo, la palabra viviente misma. Y la palabra de Dios no puede fallar, la palabra de Dios no fallará. Una falla no es una posibilidad, no estoy diciendo que no es una opción, no es una posibilidad, no puede suceder, y podemos poner toda nuestra completa y total confianza en la palabra que ha sido hablada. Oh, amigo, eso es material para gritar, eso es algo que debería de darnos a todos nosotros descanso, debería darnos paz esta noche, porque hay alguien en el que podemos creer, hay alguien que podemos confiar, hay alguien que dice cosas y luego no cambia de parecer, no cambian sus palabras y no son débiles al respecto. Hay alguien que habló palabras y ha sido producido, ha sido manifestado. Su palabra, amigos, hasta en cuanto a mí se refiere, la palabra de Dios está más que vindicada, ha sido probada más que nada. De toda la gente deberíamos estar tomando a Dios en su palabra. Quiero decir, todo mundo debería estar tomando a Dios en su palabra, porque la prueba está allí. Estas no son fábulas artificiosas, y las cosas que Dios ha hecho no fueron hechas en una esquina oscura o en un arbusto en alguna parte. Lo hizo en frente de reyes y de presidentes. Lo hizo en la capital de nuestra nación. Es indisputable. Dios lo dijo, Dios lo hizo. Y eso lo concluye. La palabra de Dios no puede fallar. Eso debería de darles descanso. Ustedes deberían decir eso esta noche a medida su cabeza se pone en la almohada y están pensando en todos sus problemas y tal vez en lo que van a encarar mañana o tal vez por lo que pasaron hoy. Ustedes deberían de decirse a sí mismos, háblenlo. La palabra de Dios nunca puede fallar. Y luego dormirse con eso, sabiendo que la palabra de Dios está cuidando de ustedes, porque la palabra de Dios no puede fallar. Si Él habló su palabra concerniente a ustedes, Él lo va a hacer hasta el día de Jesucristo. Así que podemos poner nuestra total y completa confianza en la palabra que Él ha hablado. ¿Es eso correcto? Y Él ha hablado palabra concerniente a nosotros específicamente. No solo saben, tendemos algunas veces de ver la palabra de Dios como una cosa general o que tal vez se aplica a nosotros, tal vez no. Él ha hablado cosas específicamente concerniente a su iglesia y específicamente concerniente a su iglesia aquí en el tiempo del fin. Así como Él habló cosas concerniente a la iglesia cuando vino a la escena hace 2000 años. Así como habló cosas concernientes, Él habló de hecho a la iglesia durante 7 edades de la iglesia. Así que Él ha hablado palabras específicamente concernientes a ustedes y a mí. Y sabemos que la palabra escrita también es una grabación de su palabra hablada concerniente a nosotros. Pero ahora es esencial, amigos, que se ha movido de la página impresa a carne humana para que su mismísima vida pueda vivificar esa palabra en nosotros y traerla a cumplimiento para que lo que está en el cielo sea hecho aquí en la tierra. Él ya lo ha declarado en el cielo, así que tiene que suceder. Pero todo el objeto de ello es que suceda aquí en la tierra. Dios siempre ha tenido su palabra, pero Dios quiere que su palabra sea manifestada. Así que sabemos con certeza, amigos, que Dios no va a ser avergonzado y Dios no va a ser avergonzado en este enfrentamiento del tiempo del fin que está ocurriendo entre Miguel y Lucifer. Está ocurriendo entre Dios y su enemigo. Dios no va a ser derrotado, Dios no va a ser avergonzado, Dios no va a tener algo, que explicar algo, porque no hizo lo que dijo que iba a hacer. Él lo está haciendo, amigos. El mundo se está perdiendo mucho de lo que está ocurriendo, pero Dios está haciendo su palabra y Él completará lo que Él ha declarado que Él ha comenzado. Así que su palabra ya ha declarado que Satanás y sus ángeles son derribados en el tiempo del fin. Así con todo y con cualquier cosa que se exalta por encima de la palabra de Dios, y su palabra ya ha declarado que aún la muerte misma será colocada, está bajo sus pies, pero el cuerpo tomará autoridad, correcto, y la mantendrá bajo sus pies, y saldrá de aquí. Ya está declarado en la palabra, ¿quién lo va a detener? Así que lo que queda es que aquellos que están llenos con la palabra viviente reconozcan quiénes son. ¿Y qué ha echado mano de ellos? ¿Para qué han sido colocados aquí? Lo que Dios se ha propuesto que va a hacer en nuestras vidas. Ahora, como el Hijo, así como el Hijo de Dios se quedó con la palabra concerniente a Él, así los hijos e hijas de Dios se quedarán con la palabra concerniente a ellos en esta hora, ¿correcto? Esa palabra que fue hablada hace 2000 años, se aplica a nosotros hoy, así tanto como lo hizo para aquellos allá cuando fue hablado. Es tan aplicable, está tan viva, es tan poderosa. Asimismo de aguda hará lo que dijo que haría. Y necesitamos reconocer que su palabra hablada a través de los labios de ustedes hará la misma cosa, como lo hizo cuando fue hablado por los labios de Jesucristo hace 2000 años. Ahora, ahí está el problema, correcto. No hay manera. Eso no pudiera ser. Dios lo ha declarado. Dios estableció las cosas de esa manera. Amén. Voy a leer de la edad de la iglesia de Pérgamo. Estas son algunas de las cosas que vimos hace como 6 meses mientras estábamos pasando por el estudio de la iglesia. Él dice, ahora, si Él es la palabra viviente, ¿cuántos saben que Él es la palabra viviente? Si Él es la palabra viviente, entonces esto escrito en la Biblia es parte de Él. Entonces, si ustedes pueden recibir esto dentro de Él, el cual es la palabra, esta palabra entra en ustedes por fe y la vivifica. En otras palabras, la fe es una revelación. Su palabra entra en ustedes y Dios la hace real para ustedes. Dios dice, yo te estoy hablando a ti. No estoy hablando simplemente a alguien más. Estoy hablándote a ti. Esta es mi palabra. ¿La crees? Esto se aplica a ustedes. Dice él, la palabra entra en ustedes. Si el Espíritu Santo está allí, está viva, tan pronto entra. No estamos esperando por palabra viviente. La palabra está viva. Y en cuanto entra y toda promesa es veraz. Por tanto, dice Jesús, si dijeres a este monte, muévete y no dudares en tu corazón, porque ¿qué? Ustedes son deidad hablando. Así que es Cristo en ustedes que está hablando. Dice, ¿lo creen? La Biblia lo dice. Y lo que ustedes dijeren acontecerá si no dudan en su corazón. Si ustedes pueden sacar todo el, si pueden lograr de que todo el mundo sea sacado de ustedes, sacar la mundanalidad de ustedes, que el Espíritu Santo los haga un completo hijo o hija de Dios. Así que esto no va a suceder cuando primero nacen de nuevo del Espíritu de Dios. Tienen que crecer a algo. Tienen que todo el mundo sea sacado de ustedes y ustedes tienen que crecer en este conocimiento, crecer hasta la cabeza, crecer hasta el lugar donde esa mundanalidad ya no está ahí. Escuchen esto. que los haga un completo hijo o hijo de Dios, nada del mundo. Así que el mundo está detrás de ustedes. El mundo ya no significa nada para ustedes. Ya no tiene ningún agarre en ustedes, ninguna condenación. Bueno, pudiéramos quedarnos ahí por un tiempo esta noche. Vamos, iglesia. Condenación. Bueno, yo no soy, simplemente no soy digno. Tiene uno que crecer al punto donde te das cuenta que Dios ya ha lidiado con eso. Él los ha hecho dignos. Correcto. Ese solo es el diablo tratando de evitar de que ustedes hagan lo que Dios los hizo, los llamó para que hicieran. Lo que Dios los hizo para que hicieran. El hombre cayó tan lejos, humanamente hablando. Él todavía es la principal especie en la tierra. Él no cayó como ser humano. Él cayó de su posición espiritual. Y el hombre cayó tan lejos que se ha olvidado de quién es. Se olvidó qué es lo que Dios lo hizo para que fuera. Él habría de hablar la palabra y mantener las cosas en orden. Dios la puso en orden y por medio de la palabra hablada, no por el sudor de su frente. Dicen ustedes, ¿cómo sabes tú que no debería hacerlo por el sudor de su frente? Después de que cayó, la maldición fue de que por el sudor de tu frente. No antes. Él hablaba la palabra. Él la creía. Y esa palabra mantenía todo en orden. Ningún mundo, ninguna condenación. Así que a medida crecen en él, ustedes pasan de ese pensamiento que molesta, que siempre está tocando la puerta. Tal vez no funcione para ti, no eres digno, no eres suficientemente bueno. Dígame, ¿quién es suficientemente bueno conforme a la carne? Jesús dijo que no hay nadie bueno sino Dios. Ni nada del mundo, ninguna condenación, ninguna duda. Ahí hay otra. Ese es otro problema en que encontramos. Yo hice eso, pero no sucedió. ¿Por qué no sucedió? Porque dudaste. No dudé. Estás dudando ahorita mismo. Estás diciendo que no va a funcionar. Si creen, nunca dirán por qué es que no. Ustedes esperarán a que suceda. Punto. Vamos, amigos. Ustedes tienen que quedarse con esa palabra. Ustedes tienen que confesarla, creerla, aceptarla y quedarse con ella. Dice él, ¿qué es entonces? Ya no son ustedes. Es Dios en ustedes. Ustedes tienen esa palabra en ustedes. Cristo está viviendo en ustedes. Están rendidos. Él unge esa palabra. Ustedes la hablan. Él la trae a cumplimiento. Él recibe la gloria. Ya no son ustedes, es Dios en ustedes. Ustedes toman su palabra, es una promesa, y dicen, Padre, es tu promesa. Satanás, algo tiene que moverse, ¿ven ustedes? Dios, es tu promesa y estoy tomándote en tu palabra. Así que nuestra tarea, amigos, es recibir la palabra así como Él la habló, recibirla, no diluirla, no añadir clausas a ella o encontrar detalles o problemas, no mal colocarla, no mal citarla, no mezclarla con nada más, pero solo tómenla como lo dijo y luego plantar esa palabra así como lo harían con una semilla, porque la palabra hablada es una semilla, y riéguenla y nútranla y testifiquen de ella y asegúrense de que preparan el terreno primero para tomar, sacando toda la mundanalidad, para derribar toda condenación. Pablo dijo, por tanto, no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Derribando toda condenación, quitando toda duda y siendo honestos al respecto. Porque si hay duda ahí, no traten de cubrirla. No traten de decir, bueno, yo no debo de dudar, así que no voy a ni siquiera ver eso. No voy a ni siquiera reconocer si estoy dudando o no. Deberían decir, Señor, yo creo tu palabra con todo lo que hay en mí. Si estoy dudando, ayúdame, ayuda mi incredulidad. Quita la duda. Revélamela, Señor, para que yo no esté dudándola. Y la iglesia dice, así que el terreno debe ser preparado primero. Ven ustedes, el tomar a Dios en su palabra no es algo que nosotros tratamos de hacer y luego vemos si funciona o no. Y por eso es que ustedes leen en la Escritura, no me digan que nunca han probado esto. Bueno, no me digan de cualquier manera. Pero Jesús dijo, si le dices a este monte, muévete, échate al mar y no dudas en tu corazón, puedes recibir lo que pediste. ¿Has probado eso? Ustedes dicen, no, yo nunca he probado eso, pero has probado algo más. Vamos, has hablado a otras cosas, lo has probado para ver si funcionaría o no. Bueno, es un aprendedor lento si no lo has probado, porque él dijo que podemos hacer eso. Ustedes lo dicen, sucederá, si crees y no dudas. Pero ¿qué te diste cuenta? Que no sucedió. ¿Por qué? Porque dudaste en tu corazón. Oh, no, yo creí. Dios no se lo reveló. Esa es la cosa. Si Dios revela algo a ustedes y es su palabra, no hay diablo del infierno que va a convencerlos de lo contrario. No hay doctor, ni iglesia, ni ninguna circunstancia. No hay condición. Ya está concluido. Cae en tu corazón y ustedes saben que es de ustedes. Y hay una paz que viene con eso. Hay un descanso. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Ese fue el hombre antes de que cayera. Eso es lo que un hijo o hija de Dios restaurado, así es como se ve. Y esto tiene que suceder antes de que nos vayamos en el rapto. Tiene que suceder, porque si no sucede, todavía hay una disputa con Satanás, con el enemigo de Dios, si realmente o no estamos restaurados, si la redención está completa o no, si la pregunta del pecado ha sido completamente resuelta y el hombre ha sido traído de regreso a su posición por derecho. Eso debe ser concluido. Está siendo concluido. Va a estar concluido. La prueba más grande de ello es que ustedes y yo estamos derribando a Satanás y luego nosotros siendo llevados arriba. Aleluya. Ese es el fin de la disputa. Ya no hay más argumentos. Estoy aquí, ¿no es así? Y tú estás allá abajo. Así que sigue adelante. ¿Dónde está el acusador de los hermanos? ¿O él ha sido derribado? Él ni siquiera está en el cuadro. Gloria a Dios. Aleluya. Así que tomar a Dios su palabra es algo que no es algo que tratamos de hacer. Lo que hacemos es que si uno tiene necesidad de algo, le piden a Dios por ello y luego esperan que esa fe caiga, descienda. Esperan que hasta entonces ustedes dicen, Dios, te estoy tomando en tu palabra. Dios, creo tu palabra. Ayuda a mi incredulidad. Ustedes lo sabrán cuando cae en sus corazones. Va simplemente está concluido. No van a tener que hablarle a nadie al respecto. Simplemente va a estar concluido en su corazón. Así como es concluido en su corazón cuando aceptaron que Jesús murió por su pecado. Está concluido en su corazón. No importa lo que alguien más dice, no necesitan reaseguración de alguien más. No necesitan ninguna prueba. Ha sido concluido en sus corazones. Aleluya. Así que tenemos que primero entrar en la condición correcta en nuestra mente y en nuestro espíritu, al punto donde creemos que es su palabra enviada a nosotros, y no solo palabra que fue enviada a cualquiera, sino a ustedes personalmente. Es que eso es revelado a ustedes después de que ustedes lo toman en su palabra. Dios dice, yo soy tu sanador. ¿Creen ustedes eso? Yo soy el Señor que te sana. Yo soy el Dios que sana todas tus enfermedades. Por mis llagas, ustedes son curados. Amén. Yo te creo, Señor. Te agradezco, Señor. Estoy en necesidad de esa sanidad. Me aferro a ella, Señor. Tú pagaste el precio. Te agradezco por ella, Señor. Aunque mi cuerpo todavía esté lleno de dolor, aunque los síntomas todavía estén rugiendo en mi cuerpo, cuando esa revelación cae allá adentro, ya está terminado, está concluido, porque lo están tomando en su palabra. Él se los ha revelado. Y ahora el cielo y la tierra pasarán, pero esa palabra no pasará. Hará lo que él la envió a hacer. La puerta del infierno no prevalecerán en contra de esa revelación, de esa palabra que está en sus corazones. Así que debemos de creer que su palabra hará lo que él la envió a hacer. Ahora, cuando la gente planta un huerto, un jardín, ¿en qué etapa del ciclo de crecimiento le dan al jardín la mayor atención? ¿Saben? Yo no estudié la ciencia como lo hizo el hermano Andy. Y de vaca, yo estudié ingeniería eléctrica, pero si ustedes han hecho alguna jardinería en su vida, han aprendido algo, cualquier cosa. La atención que es dada al jardín es proporcional a la fe que tienen ustedes que la simiente que fue sembrada va a surgir. En otras palabras, si aplicamos eso espiritualmente, saltemos adelante, aplicaremos eso espiritualmente. Si Dios les ha dado una palabra concerniente a su sanidad, ¿cuánta atención le van a dar ustedes a esa palabra concerniente a sanidad? La atención que le den a ella dependerá de la fe de ustedes. Dependerá si ustedes la creen o no. Así que los arqueólogos, ellos han descubierto semillas que han sido preservadas en estructuras como pirámides y otros lugares, algunas veces por miles de años. Creo que hace varios años leí que en algún tipo de estructura como pirámide encontraron semillas que eran del día de José, del día de Moisés, correcto. Y ellos descubrieron que al sembrar esa semilla y regándola y nutriéndola, que esa semilla que encontraron crecerá hoy, aunque estuvo dormida por miles de años. Y sin embargo, ustedes no pueden encontrar la vida que está en ella. No hay prueba que pueden darle, no hay instrumento que pueden someter la prueba con ella. La vida está en ella, la vida potencial, correcto. Pero esa semilla nunca les hará ningún bien si ustedes nunca la siembran. Si ustedes nunca la ponen en la tierra, si nunca entra en contacto con humedad, si nunca hay sol, luz del sol, la semilla también debe ser plantada en buen terreno, tierra que ha sido preparada para esa semilla. Y creo que ahí es donde la iglesia queda corta tantas veces, que no ponen mucha atención a la cultivación de la tierra. Están viendo la semilla. Oh, sí, quiero esa semilla. Quiero plantarla. Pero si la tierra no ha sido preparada, ¿cómo esperan que surja? Debe ser regada, entonces, y debe ser puesta en la presencia del sol. Tiene dentro de ella una vida dormida, una vida potencial. Dentro de ella hay las instrucciones para qué es lo que ha de hacer. Ben nos llevó, solía que llevabas a tus hijos al trabajo, ahora llevas a tus padres al trabajo, trabaja al lugar donde trabaja y tienen estos granos de maíz con los que están jugando con los genes y obteniendo características especiales de crecimiento de ella y pueden ir en pos de específicos genes y dejar todos los demás sin tocarlos, y lo tienen todo automatizado. Y Ben y su gente escribieron todos los programas y todo, y es muy característico, van las cosas moviéndose y están en un ciclo de 3 meses y tienen 4 tiempos de crecimiento ahí, así que todo el año. Realmente han acortado el tiempo que se requiere para tratar de encontrar una cierta característica y terminar con semilla que uno puede plantar que será de beneficio. Pero ustedes miran esa semilla, hay carbono, han sacado pedacitos de esto para probar esto, aquello, lo otro, pero uno no puede encontrar la vida que está en ella. Nadie ha podido hacer eso hasta ahora, correcto. Pero hay algo ahí. Dentro de ella están las instrucciones para lo que ha de hacer, qué es lo que ha de llegar a ser, qué es lo que ha de producir, qué es lo que va a brotar, qué es lo que va a manifestar, qué va a lograr, qué es lo que se logró, por qué fue hecha en primer lugar. Pero lo que le falta cuando es mantenida en almacenamiento seco es humedad y luz del sol. Y la humedad es tipo del Espíritu Santo y la luz del sol es tipo de la palabra. Y esa humedad y esa luz del sol es un tipo del Espíritu Santo que está viviendo nosotros. Así que vinimos a este mundo y hubo una semilla que ya estaba en el alma de ustedes. Ahora ustedes nunca la vieron, nadie nunca les dijo de ella, pero estaba allí. Ustedes nacieron con esa semilla dentro de ustedes, pero estaba cubierta con oscuridad. No había luz del sol que le pegara, estaba cubierta de oscuridad, estaba envuelta en carne humana, así que no podemos ver a través del velo. No hay instrumento con lo que hayan obtenido hasta ahora de que alguien puede acercarse a una máquina y decir si esa persona tiene una simiente, esa persona no. Lo siento, Charlie. Llegamos a este mundo con esa simiente en nuestra alma. Estaba cubierta, envuelta en carne humana, pero lo que le faltaba en nuestro nacimiento natural, el Espíritu Santo que la vivificara y la trajara a manifestación. Ahora, Dios tenía un tiempo específico y un lugar específico para que esa simiente llegara a vida, y no vendrá vida hasta que Él la llame a que venga vida. Pero una vez que esa simiente es vivificada, va a traer más palabras hacia ella. Oh, vamos, amigos. De hecho, la única razón que es vivificada en lo absoluto es porque fue atraída a la palabra cuando la palabra pasó por ahí un día. Como dijo Jesús, es necesario de que fuera a Samaria. Él sabía que había una mujer en el pozo que tenía una simiente dentro de ella, y ella tenía que entrar en contacto con el sol de Dios, el Hijo de Dios que estaba parado ahí en el pozo, mostrando que la humedad era necesaria también. Dijo, dame de beber. Y ella dijo, y luego dice, si supieras quién es que está parado ante ti, me pedirías a mí de beber, porque yo tengo el agua por la cual tienes sed. Así que la simiente ya estaba sedienta. Lo que ya está yacía ahí, ella no tenía nada que ver con ella, pero lo que ya yacía ahí estaba clamando por algo, estaba clamando de que la palabra pasara por su camino, estaba clamando por humedad que viniera y vivificara esa simiente. Y cuando esa simiente fue vivificada, ella corrió a la ciudad como una casa ardiendo en un día de viento, y él le dijo a todos, vengan a ver, este es aquel de que se habló. Y aquí está, y yo soy prueba de ello. Aleluya. Así que, una vez que esa simiente es vivificada, va a traer más palabras hacia ella. De hecho, la única razón que es vivificada en lo absoluto es porque fue atraída hacia la palabra. Cuando la palabra pasó por ahí, ustedes fueron atraídos por la palabra. La palabra cruzó el camino de ustedes un día. Nadie puede venir a menos que el Padre primero los atraiga. Y cuando ustedes recibieron esa palabra, ustedes recibieron vida potencial. Y luego ustedes clamaron, estaban sedientos por la vida que estaba asociada con esa palabra, y esa vida vino a ustedes y vivificó esa simiente y comenzó a crecer. Y está creciendo dentro de ustedes. Ustedes no se lo pueden proveer a nadie, no le pueden mostrar a nadie las raíces o el tallo que salió, las hojas. No pueden mostrarle a nadie, pero la vida de ustedes lo muestra, y eventualmente la vida de ustedes produce fruto que mostrará qué tipo de simiente está plantada en ustedes. Así que ustedes mueren a esa vieja naturaleza de pecado que estaba en ustedes, y ustedes clamaron por esa vida vivificadora que viene con esa palabra. Y lo maravilloso de ello es, amigos, que esa simiente clamará por lo que necesita. Eso es material para gritar. Eso debería causar que todos gritemos, porque no tiene nada que ver con su cerebro, no tiene nada que ver con el pasado de ustedes ni con sus experiencias. La simiente clamará porque tiene necesidad, y clamará por lo que necesita. Y el Señor de la cosecha, que es fiel, le enviará lo que necesita en cada etapa de su crecimiento, y Él es responsable de traer la madurez. Amén. Y al final, esa simiente producirá lo que fue enviada a producir para el Señor de la cosecha, y Él reunirá, como leemos en la parábola, Él reunirá a todos aquellos que Él ha enviado, a todos aquellos que Él ha plantado, todos aquellos que Él ha regado en el tiempo de la cosecha. Y Él los reunirá juntos en su gran granero. Él los reunirá en su granero, así en el tiempo de la cosecha, mientras la cizaña es atada junta para en la tierra para quemarla. Hay una diferente simiente en la cizaña que lo que hay en el trigo. ¿Pero qué tuvieron ustedes que ver con eso? Ustedes vinieron a esta tierra con una simiente o la otra. Dicen ustedes, ¿no sería eso horrible si viniera como cizaña? no les importaría. Vamos, el hecho de que les importa es bastante evidencia de que hay una diferente simiente que yace por dentro. Aleluya. Así que cualquiera que alguna vez ha hecho jardinería, aunque sea un poquito, conoce el milagro de lo que es la vida de la simiente. Ellos aprenden que todo lo que esa planta será alguna vez, todo lo que esa planta alguna vez producirá, ya está dentro de esa simiente o semilla. Cuando yo visité, cuando logré ir a, en la gira de mi hijo la semana pasada, su madre y yo, cuando fuimos en esa gira, no vi ningún tipo de aguja hipodérmica y no vi ninguna cosa de que estaban inyectando algo en la simiente. Lo que estaba en la simiente estaba en la semilla, y lo que la planta llegaría a hacer es lo que ya estaba en la semilla. Es la ley de Dios. Toda semilla producirá conforme a su género. No pueden romper esa ley. No están contentos. El poder de la palabra hablada en la cual pueden tener confianza. Dios no va a decir, lo siento, yo dije sandía, pero quería decir tomate. Si dice que esto sandía, es producirá sandía. Así que si tienen alguna experiencia en plantar un jardín, ustedes aprenderán que todo lo que la planta será ya está en la semilla, y ustedes no tienen que convencerla, ustedes no tienen que rogarle, no tienen que tener una reunión de toda la noche de oración esperando de que va a ser lo que ustedes plantaron. Y por supuesto hay cosas que añadimos a la tierra para hacerla más fértil, para hacerla sostenedora de vida, pero eso es solo preparar el terreno, ¿correcto? Así que estamos preparando el terreno para recibir esa simiente, y luego ponemos la simiente en la tierra y añadimos humedad, y luego hay luz. Y al pasar el tiempo, esa semilla germina, esa sina brota, esa semilla se abre paso por la tierra a medida crece hacia el sol. Ahora, ¿cómo sabe dónde está el sol? Vamos. ¿Cómo sabe eso? Oh, porque yo lo apunté en esa dirección. La pueden plantar boca arriba y todavía crecerá hacia el cielo. Ese es un gran alivio. Hacia el sol. Ese es un gran alivio. Esas son cosas que tal vez no sabemos inmediatamente. Tal vez ustedes plantan su primer huerto o jardín y luego respiran un alivio y han puesto nitrógeno, han laborado, han trabajado la tierra, la han regado, han hecho todo para asegurarse que la luz del sol las va a tocar en el tiempo correcto, la hora correcta, se van a la cama. Y tal vez en un par de semanas voy a tener un poco de evidencia. Entre tanto, simplemente voy a seguir haciendo lo que sé hacer. Creo que algo está ocurriendo. La seguiré regando y me aseguraré de que reciba sol y todo eso. Oh, espera un momento. ¿Cómo sé que yo he plantado esa semilla boca arriba en vez de boca abajo? Tal vez la semilla fue sembrada de lado. Oh, no. ¿Va a brotar? ¿Debería yo de sacarla? ¿Qué voy a hacer? Y si son como yo, su primer cosecha sale y están simplemente asombrados. Ustedes no le prestaron ninguna atención a cómo lo enterraron, ¿correcto? Y cuando el sol la tocó, cuando el sol pasó por ahí, se fue hacia ese sol. Alguien diga, alabado sea el Señor. Ustedes pudieran haber estado enterrados boca arriba cuando vinieron a este mundo, o de lado, o boca abajo, o tal vez se viera imposible que la palabra cruzara su camino, pero cuando esa palabra pasó por ahí, ustedes empezaron a moverse hacia ella. Al pasar el tiempo, esa semilla germina y brota, sale de la tierra y se mueve hacia el sol. Y ustedes no tienen que preocuparse si la plantaron boca arriba, boca abajo, de lado. Ven, ustedes naturalmente crecerán hacia la luz, no importa de qué manera la semilla es plantada. Así que si esa semilla está dentro de ustedes, naturalmente va a crecer hacia la luz. En otras palabras, naturalmente va a ser atraída hacia la palabra. Naturalmente van a querer venir a la iglesia. Naturalmente va a querer oír la palabra. Vamos. Debería molestarnos esta noche si es una gran carga venir. Oh, tengo que ir a la iglesia de nuevo. ¿Qué, cómo va a ser esta vez? ¿Qué carga es? No, si esa simiente está por dentro, va a ser atraída hacia la palabra. No solo algunos, pero todos serán atraídos hacia la palabra. Así que solo preparen el terreno y siembren la semilla, riéguenla y vean que reciba luz y lo que sea que es, brotará. Se interpretará ella sola al manifestar la vida que está en ella. Todavía está obedeciendo la palabra de Dios y todavía está produciendo conforme a su propio género. ¿No es maravilloso? La palabra hablada es la simiente original. Así que pónganle en la atmósfera correcta y tráiganla a un nacimiento y nada la va a detener de ser lo que fue criada a ser. Y lo mismo es verdad de hijos e hijas de Dios. Déjenlo llegar a un nacimiento en la hora, en el tiempo en que están viviendo, que fueron plantados. Dejen que el sol pase por ahí, que la palabra de su día pase por ahí, los despertará. Correcto. Dejen que su espíritu venga y lo vivifique y que sea vivificada, va a producir un hijo o hija de Dios. Manifestarán lo que ha estado en ellos todo el tiempo. Y todos estamos sorprendidos. ¿O solo soy yo? No, ustedes cantaron ese canto. Los últimos dos o tres cantos antes de que yo saliera. No puedo creer que me eligiste. No puedo creer que, ¿saben? Nos vemos a nosotros mismos y es lo que decimos. Correcto. Pero Él cuida de lo que Él ha colocado dentro de ustedes. Así lo es con la palabra de Dios que se ha enviado a ustedes. Esa palabra no se manifestará cuando es hablada de sus labios hasta que primero sea revelado a ustedes que es su palabra. Ustedes deben saber que es su palabra y que Él ha enviado a ustedes. Ahora, amigos, Él les dirá eso y ustedes deben aceptarlo y deben de creerlo. Para que cuando ustedes lo confiesen, cuando ustedes lo hablen, su vida irá con ella y causará que se cumpla. Así es como funciona. Y la iglesia dice, de nuevo, párrafo 92, el mismo mensaje, la edad de la iglesia de Pérgamo dice, ahora ustedes no pueden hacer eso hasta que Dios se los haya revelado lo que debería ser ese caso. Estamos hablando de si le dice a este monte, ustedes no pueden hacer eso, dice, hasta que Dios se los haya revelado. Ahora, cuando ustedes saben cuál será ese caso, entonces pueden decir como Jesús, Él era la palabra, ¿no es correcto? Sin embargo, Jesús, el hombre, el tabernáculo, dijo, yo no hago nada a menos que el Padre me lo muestre primero. Él dice, entonces no es la palabra entonces hasta que es manifestada a ustedes. Dice, ¿lo captan? Con razón la gente dice que los días de los milagros pasaron. La palabra no les ha sido manifestada a ellos, no ha sido mostrada a ellos, no ha sido revelada a ellos que los días de los milagros no han pasado. Una vez que lo es revelado, nunca dirán eso de nuevo. Con razón no pueden creer en el Espíritu Santo. La palabra no ha sido manifestada para ellos. Dicen ustedes, ok, recibieron a Jesús como su Salvador y recibieron el Espíritu Santo, eso es todo. No, has recibido el Espíritu Santo desde que creíste. La palabra no es manifestada para ellos. Con razón no pueden ver la revelación del bautismo en el nombre de Jesucristo. La palabra no es manifestada a ellos aún. Y sin embargo no tienen una sola escritura en la cual basarse, y no hay lugar donde alguien haya sido bautizado de cualquier otra manera. Sus ojos de entendimiento no han sido abiertos, así que no pueden actuar en esa palabra si no ha sido revelada para ustedes. ¿Ven lo que estoy diciendo? Esto no es algo complicado, no es algo que es algo que uno se relaja y uno se suelta y deja que Dios lo haga. Uno cree ese tipo de atmósfera alrededor de ustedes que no es una atmósfera dudante. Solo relájense. No tienen que luchar con esto. Dejen que Dios lo haga. Ahora piensen en esto. Jesús era la palabra viviente, la palabra que fue hecha carne. Y sin embargo, Él no podía cruzar una palabra o ir alrededor de una palabra, sino que tenía que completamente rendirse ahí en su vida. ¿Correcto? Él no podía adelantarse de la palabra. Él no podía ponerse detrás de la palabra. Así que piénsenlo. Todo el poder que Él tenía cuando estaba en un cuerpo de carne. ¿Qué haríamos nosotros si tuviéramos ese mismo poder aquí esta noche? Y sin embargo, Él no podía resucitar de la sepultura hasta el tercer día. no pudo venir el segundo o el primer día. Tenía que ser el tercer día porque la palabra ya lo había declarado. La palabra ya lo había declarado y él no podía adelantarse a esa palabra y él no podía estar detrás de ella tampoco. Su propia palabra lo ataba. La gente dice, bueno, ¿sabes? Si realmente tuvieras el poder para traer sanidad, ¿por qué simplemente no vas allá y vacías todos los hospitales? Bueno, primeramente, no es tiempo para nosotros hacer eso. El Padre no lo declaró. El Padre no dice eso. La palabra no dice, vayan a todos los hospitales y vacíenlos. Correcto, no es la voluntad del Padre que se ha hecho eso. Pero si el tiempo llega de que ustedes lo hagan, ustedes lo sabrán, porque Él los llevará a esa revelación de su palabra a ustedes. Y luego Él lo traerá a cumplimiento. Y ustedes sabrán que fue Él, no ustedes, sino el Cristo que está en ustedes, la esperanza de gloria. Yo puedo hacer todas las cosas por medio de Cristo que esté en mí. Así que la iglesia del último día está esperando el rapto, está esperando el cambio de nuestros cuerpos. Y eso es absolutamente, va a suceder un día. ¿Cuánto lo creen? Ya ha sido hablado. Tiene que suceder. ¿Pueden imaginarse la vergüenza si no sucede? No haber ninguna vergüenza. Su palabra nunca ha fallado. Amigos, solo muéstrenme una vez donde la palabra de Dios falló. Ustedes pueden comenzar a hacer un punto. Su palabra no nunca ha fallado y nunca fallará. Y ustedes y yo no podemos detenerlo como si quisiéramos de todas maneras. Y no podemos apresurarla tampoco. No podemos decir, muy bien, ocupémonos. Dios está esperándonos, apresuremos esto. Va a estar a tiempo. De hecho, ¿saben cuando Jesús ascendió al cielo? Cuando Él ascendió, fue a tiempo. No fue tarde, no fue temprano, fue exactamente cuando debería de suceder. La palabra ya había sido hablada concerniente al rapto de la iglesia a sí mismo y el Espíritu Santo la traerá cumplimiento en el tiempo correcto, en el momento correcto en el tiempo. Y dicen ustedes, ¿cuál es el momento correcto en el tiempo? El exacto predeterminado tiempo que ocurra. No le he mostrado a ningún hombre, pero ocurrirá. Nadie sabe, pero ocurrirá cuando debe de ocurrir. ¿Saben? Es asombroso para mí que la gente puede tomar la letra de la palabra y luego absolutamente matar a otra gente con ella, golpear en la cabeza con ella, apuñalearse unos a otros basados en su interpretación de lo que ellos piensan que la palabra quería decir. Por lo que fue, cuando fue dicha, van a tomar una posición en la palabra que no cuadra con el resto de la palabra y muchas veces ni siquiera cuadra con lo que fue dicho cuando fue dicho. Y Dios no respeta personas. Dios no está obligado para honrar nuestra palabra. Él está obligado a honrar su palabra y traer su palabra a cumplimiento. Así que si queremos ver su palabra cumplida en nuestras vidas, tendrá que ser Él que vea que se cumpla. Es correcto y la manera en que le hace eso es revelarles a ustedes lo cual es su voluntad para nuestras vidas y su voluntad es su palabra. Así que les revelará su palabra y también debemos tener su espíritu morando en nosotros y cuando esa palabra es vivificada a nosotros y la hablamos, su espíritu es lo que va con ella y la trae a cumplimiento. Y la razón que aquellos que simplemente golpean a otros con la palabra, con lo que ellos dicen ser su palabra, la razón por la cual no ven su palabra cumpliéndose en sus vidas es porque ellos no tienen el espíritu de la palabra. Ellos tienen una letra muerta que no es revelada a ellos. Y así que lo triste es que ellos no quieren el espíritu de la palabra. Y sin el Espíritu de la Palabra, no hay revelación alguna. Sin el Espíritu de la Palabra, no hay vida que traiga esa palabra a cumplimiento. Están todavía conmigo, de nuevo, de la visión Patmos. Dice, y una espada salió de su boca. Así que la visión de Patmos está hablándonos sobre Apocalipsis capítulo 1 y 1, parado en medio de los siete candelarios de oro, y así sucesivamente. Y una espada salió de su boca. ¿Qué era él? El jinete del caballo blanco de Apocalipsis. Fíjense en la espada. De su boca sale una espada aguda de dos filos, la palabra. Y finalmente, finalmente por su palabra, cuando es manifestada a todos los hijos de Dios, Él pisoteará toda nación con su palabra. Él pisoteará toda nación con su palabra por esta espada aguda. Miren aquí lo que sucedió, dice él, en su diestra y de su boca salió una espada aguda de dos filos y sus rostros eran como el sol resplandeciendo en su fuerza. Así que nos está mostrando de nuevo. Pablo dice que esa palabra es más aguda que una espada de dos filos y vemos esa boca saliendo de su boca, mostrando que esa espada es un símbolo de la palabra saliendo, una espada aguda de dos filos que salía de la boca de esta persona, la palabra de Dios. Es una espada aguda de dos filos que estaba haciendo, discerniendo los pensamientos del corazón, las intenciones, va aún más profundo que la carne, las células de sangre, el hueso, adentro del al tuétano del hueso, y aún más allá, aún hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios, dice. ¿Cuántos creen en eso? Y de nuevo dice, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y ahora la palabra es hecha carne en su iglesia, habitando entre nosotros, sus ángeles en su mano. ¿Se acuerdan? Siete estrellas, él las interpretó él mismo ahí en Apocalipsis capítulo 1, que esos son los siete mensajeros. Son siete ángeles mensajeros que son enviados a las siete edades de la iglesia, para las siete iglesias. Y ahora la palabra es hecha carne en su iglesia, habitando entre nosotros, sus ángeles en su mano, ministrando. Dios está dependiendo de su iglesia. Dios está contando con nosotros de esta edad para traer esta luz del evangelio a un mundo moribundo, atado por demonios y tradicional. Dios está poniendo la carga en ustedes y en mí. Ay de nosotros si los paganos mueren sin saberlo. Oh, ellos llevaron enseñanzas de lectura, escritura, aritmética y unos cuantos folletos religiosos y solo hicieron un montón de prosélitos. Yo me refiero al evangelio, dice él. El evangelio no es solo palabra, dijo Pablo. Pablo dijo, el evangelio no vino a nosotros solo en palabras, sino la palabra fue hecha manifiesta. Dijo, vino a vosotros, no fábulas artificiosas de palabras, sino que vine a vosotros en poder y demostración del Espíritu Santo, palabra viviente. El Espíritu Santo y produce lo que la palabra dice que haría, y la palabra puede discernir los pensamientos del corazón. Eso es lo que está ocurriendo ahorita mismo cuando venimos a la iglesia. Nuestros corazones están siendo discernidos. Cada vez que oímos la palabra escudriña nuestro corazón. Y yo digo, escudriña mi corazón, no tengo temor. De hecho, le doy la bienvenida. Yo quiero que mi corazón sea escudriñado. Yo prefiero que sea escudriñado aquí, que en vez de que sea ya descubierto ante todos. La palabra puede discernir los pensamientos del corazón o discierne los pensamientos e intenciones. De su boca sale una espada aguda de dos filos. Gloria, dice, oh, un discernador de intenciones y del corazón. La palabra hace eso. Eso quita la presión. La palabra está haciendo la obra. Cantamos ese canto. La palabra está obrando poderosamente en mí. La palabra está obrando poderosa en mí sin importar la circunstancia, lo que hago o digo. La palabra está obrando poderosamente en mí. Amén. Así que Dios quiere que esta palabra sea predicada, pero quiere una palabra viviente predicada para que pueda ser manifestada. Y Él quiere traerla a manifestación. Él todavía es la palabra viviente esta noche. ¿Qué tan frecuentemente es hablar de esta palabra a sus corazones en un servicio? Yo lo oigo todo el tiempo. La palabra todavía está discerniendo y Él es el discernidor. La gente se traba tanto con ministerios. Amigos, olvídense del ministro. Escuchen para oír si es la palabra o no. Y si es la palabra, es la palabra que está lidiando con ustedes. Olvídense del ministro. Oh, no me gusta el tono que usó. Bueno, escúchalo a él. Él es el que está hablándoles a ustedes. La palabra todavía discierne. Y si no está viniendo de su palabra, olvídenlo. Él es el discernidor. Pero simplemente necesita un carácter por el cual trabajar, en el cual su espíritu está residente. El evangelio ha de ser predicado con poder. Ahora, amigos, si un hombre predica algo y no tiene la vida en él, no va a producir. ¿Cómo pudiera hacerlo? No hay vida alguna. Si lo hiciera, entonces simplemente tengamos loras que prediquen. ¿Alguien ha oído de una lora que tiene una línea de oración? De nuevo dice él, sale de su boca una espada aguda de dos filos, despierta a los paganos. Algo tiene que acontecer uno de estos días. Sí, la palabra de Dios, su nombre era el verbo de Dios. Dice la escritura, la palabra hecha manifiesta, hecha carne. Jesús dijo, ir por todo el mundo, Marcos 16, la gran comisión, su último saludo a la iglesia, antes de que él regrese a revelarse a sí mismo en la edad de la iglesia. Él comisionó a la iglesia, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué? Predicar el evangelio, Marcos 16, predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué es eso? En otras palabras, demuestren el poder del Espíritu Santo. Tenía que ser. Él dice ahora, observen, no solo enseñen la palabra. Él nunca dijo ir a enseñar la palabra. Él dijo ir y predicar el evangelio. No enseñar la palabra, sino predicar el evangelio. Y estas señales seguirán a los que creen en este evangelio. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuántos creen eso? Hablarán con nuevas lenguas. Si recogieran una serpiente o bebieran algo mortal, no los dañará. Si ponen manos sobre los enfermos, enfermos sanarán. Y ellos salieron, dice la Escritura, predicando en todas partes, obrando con ellos el Señor, confirmando la palabra con señales, siguiendo. Ese es el Evangelio desplegado. Estas señales seguirán a cuántos hasta el fin del mundo, en toda edad. Ahí está esa pequeña minoría pasando por ahí, sosteniendo esa luz. Con razón Jesús dijo, no temáis manada pequeña porque el Padre le ha placido daros el reino. La pequeña manada, la minoría siempre, no la mayoría. Siempre la minoría, pero su palabra nunca fallará. Y amigos, no son la minoría porque Dios no puede traer todo un montón. Él solo tuvo un cierto número en mente para comenzar. Y ellos vendrán. Y Satanás trata de decir que la mayoría gobierna, que hay fortaleza en números. No, no lo hay. Así que esta palabra debe de ser respirada por Dios. Así que como comenzamos esta noche y cerraremos con estos pensamientos, la palabra debe ser respirada por Dios. Como mencionamos, si la vida no está en el predicador, entonces, ¿de qué bien hace de que él predique? Yo he oído hombres decir, simplemente muevo mi cabeza sobre esto, he oído a hombres decir, puedo predicar sin unción. Yo no puedo. Puedes enseñar, puedes discutir, pero predicar es poder y demostración. Hay vida que está saliendo. Dios nos ayude. Predicadores muertos matarán gente con sermones muertos. Servimos un Dios viviente esta noche que ha respirado en nosotros palabra viviente. De nuevo, la iglesia de Teatira, párrafo 29, dice él, pero él era la palabra de Dios. Y Hebreos 4 dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, hasta discierne los pensamientos e intenciones del corazón, la mente. Él era la palabra viviente, y la palabra entra en nosotros y luego produce el mismo efecto en nosotros, porque es la misma palabra. Es la misma cosa entre nosotros. ¿Ven? Esa es la manera. Y algunas veces aquellos que no están en esa categoría hablan en lenguas y otro interpreta. Dice el que es la palabra hecha carne otra vez entre nosotros. Así que no todos nosotros vamos a salir y hablaremos la palabra. No todos profetizaremos. No todos hablaremos en lenguas. Correcto. Pero sucederá. De nuevo, en la edad de la iglesia de Pérgamo dice, a veces me pregunto si estamos suficientemente impresionados con la palabra en medio de nosotros. Déjenme darles un pensamiento aquí. ¿Cómo oramos? Oramos en el nombre de Jesús, ¿no es así? Toda oración debe ser hecha en su nombre o no hay una respuesta. Sin embargo, en primera de Juan 5:14 se nos dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora preguntamos, ¿qué es la voluntad de Dios? Solo hay una manera de conocer su voluntad y ese es por medio de la palabra de Dios. Debe estar en su palabra. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Ahí está. Si no está en la palabra, ustedes no lo pueden recibir. Si Dios no lo dijo, no es de ustedes. Así que no podemos pedir si no está en la palabra. Y no podemos pedir o suplicar si no está en su, a menos que sea en su nombre. Ahí está de nuevo Jesús. El nombre es la palabra, la voluntad. Ustedes no pueden separar a Dios y la palabra. Son uno. Él dice, ahora, esta palabra que él ha dejado en la página impresa es parte de él. Cuando ustedes la aceptan por fe en una vida llena del Espíritu, él dijo que su palabra era vida. Juan 6:63. Pero eso es exactamente lo que él es. Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Romanos 8, versículo 9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Él dice, ahí está. El Espíritu, él es Espíritu y él es vida. Eso es exactamente lo que es la palabra. Eso es exactamente lo que es Jesús. Él es la palabra. Así que cuando un hombre nacido y lleno del Espíritu recibe esa palabra en fe en su corazón y la pone sobre sus labios, es lo mismo que Deidad hablando. Es Cristo en ustedes. Es Él ungiendo esa palabra y trayéndola. Ustedes no son el Salvador, pero ustedes son un ungido. Es lo mismo que Deidad hablando. Toda montaña tiene que irse. Satanás no puede pararse ante ese hombre. Amigos, eso es lo que un hijo de Dios, un hijo o hija de Dios redimido, así es como se ve. Ese es el estado redimido. A eso vamos. De ahí cayó el primer Adán. El segundo Adán o el último Adán vino para mostrarnos cómo era el primer Adán. Él fue, se paró en la proa de un barco. Satanás estaba tratando de hundirlos ahí en el mar de Galilea. Y él se levantó, caminó a la proa del barco y él habló. Y él dijo, hágase la paz. Y eso es lo que Adán solía hacer antes de caer. Eso es lo que el hombre es en su estado restaurado. Alguien diga, alabado sea el Señor. De nuevo dice, si la iglesia allá en aquella tercera edad, tan solo si hubiera aferrado a la revelación de la palabra viviente en medio de ellos, el poder de Dios no se hubiera desvanecido como sucedió en la edad del oscurantismo. Y hoy mismo, cuando la iglesia regresa a la palabra en fe, podemos decir sin duda alguna que la gloria de Dios y las maravillosas obras de Dios estarán en medio de ella de nuevo. Amigos, ya lo hemos visto y estamos viéndolo. Yo no puedo creer que la gente todavía está dividiendo, todavía están luchando si deberían de estar en esta iglesia o aquella iglesia, si les gusta esto o aquello. ¿Qué tiene eso que ver con el hijo o hija de Dios restaurado? El enfoque de ustedes deberían de ser en ustedes, creciendo en Cristo. En vez de proclamar cuáles son sus problemas, ustedes deberían de llegar al punto donde les están hablando a sus problemas. En fe, creyendo, en vez de ser una víctima, deberían de ser un victimador. ¡Vamos! No estamos aquí para ser una víctima. Fueron una víctima en un tiempo, pero Él vino a liberarlos. Él vino a liberar a los cautivos. Y a quien el Hijo ha liberado es libre en verdad. Es tiempo de que nosotros nos paremos. Es tiempo de que nosotros tomemos la palabra. Es tiempo de que encaremos a nuestro enemigo. Es tiempo de que nosotros declaremos que es real y que no. En vez de continuar a testificar de todo lo negativo, en vez de dar un reporte de lo que aparentemente está sucediendo, párense y digan, eso no es cierto. Párense y digan, Dios dijo, esta es mi vida, este es mi futuro. Esto es lo que Dios ha declarado. Esta es mi realidad. Esto es lo en lo que yo estoy entrando. Yo estoy notificando esta noche, Satanás, que estoy armado y peligroso. Tengo la palabra de Dios y es más aguda que una espada de dos filos. Te derrotará en cualquier lugar, en cualquier tiempo, bajo cualquier circunstancia, y yo lo estoy tomando de corazón, lo estoy creyendo, estoy equipado y soy peligroso. La palabra de Dios está cerca de mí, aún en mi boca. Y yo voy a hablar lo que Él dijo. Yo tengo su palabra. Yo sé lo que Él quiere que se haga con ella. Y hoy hablaré conforme a su palabra. Estaré callado donde Él está callado. Hablaré donde Él habla. Vamos, amigos. La palabra de Dios será cumplida. Pongámonos de pie. Esto es algo a lo cual crecimos. Esto es algo que requiere tiempo. El trabajador de la onceava hora, los últimos que entraron, son muy afortunados. Son muy afortunados porque no les va a requerir mucho tiempo para ellos, en lo absoluto. Todavía estamos aquí. Todavía estamos creciendo. Todavía estamos desarrollándonos. Pero su palabra será cumplida. No regresará a él vacía. Él habló, amigos. Tiene que suceder. Él nunca ha permitido que una simiente produzca conforme a otro género. Él nunca ha permitido una especie que produzca otra especie. Vemos mutaciones dentro de especies, correcto. Adaptaciones dentro de especies, pero es la misma especie. Y cuando tratamos de cruzar dos que son lo suficientemente cerca que pueden mezclarse, son estériles. La palabra de Dios no puede ser rota. Toda simiente producirá conforme a su propio género. Deberíamos de estar tan consolados esta noche. Solo el darnos cuenta de que ninguna semilla de sandía ha fallado alguna vez. Ninguna sandía de sandía ha producido un tomate. Ustedes pueden dormir en la noche y descansar sabiendo que mañana las sandías no van a atacarlos. Porque todavía van a ser sandías. Bendita seguridad, Jesús es mío. Oh, qué sabor anticipado de la gloria divina. Comprado de arriba, nacido de su espíritu, lavado en su sangre. Esta es mi historia, este es mi canto. Alabando a mi Jesús. Todo el día. Esta es mi historia, este es mi canto. Alabando a mi Salvador. Todo el día. Oh, amigos. Están en el equipo ganador. El Dios de ustedes es Dios. Él no ha perdido una batalla. Su palabra nunca ha fallado. Y Él ha puesto su palabra en el corazón de ustedes y ahora quiere que ustedes lo coloquen en sus labios. Y su espíritu lo traerá a cumplimiento. Nuestra parte es solo creer. Nuestra parte es ser ese terreno de siembra, de ser ese buen terreno de siembra, ese terreno preparado, recibirla, aferrarnos a ella, no echarlo fuera, no ir de arriba abajo y salir, de y entrar y salir, sino aferrarnos a ella, regarla, dejar que reciba esa palabra y producirá. Producirá lo que Él envió a hacer. Alguien diga, alabado sea el Señor. Oh, aleluya. Él es tan bueno con nosotros, amigos. Somos tan honrados, tan privilegiados de conocer su nombre, de ser llamados por su nombre, de tener su palabra. No estamos en el equipo perdedor, estamos en el equipo ganador. Nuestro destino no es ir hacia abajo, sino es de subir. ¿Saben? Si ustedes decidieran comprar un pedazo de terreno y tal vez prepararlo, si no van a estar aquí, no quieren ser una carga a sus amados, el Señor pone eso en su corazón a hacerlo. No hay nada malo absolutamente con eso, pero yo no poseo un pedazo de terreno y yo no estoy esperando que alguien quema mi cuerpo si me voy por medio de la sepultura. No habría pecado alguno en lo absoluto de salir y visitar el cementerio Forest Lawn o East Lawn o lo que sea para ver qué tan están orgullosos de su terreno ahí y comprar un terreno y decirle a mis hijos, plántenme aquí. Pero ahorita yo no planeo a ser sepultado. Ustedes dicen, ¿qué si lo hace? Bueno, ¿qué si lo hago? Pero ahorita mi plan es, estoy viviendo en ese tiempo, en esa temporada, en esa hora. Pudiera ser esta noche, pudiera ser mañana. En otras palabras, yo no me estoy enfocando. Me pueden llamar un tonto más tarde. Ustedes pueden decir, debería de haber esto, aquello, lo otro, pero lo estoy diciendo ahorita mismo. Mi enfoque es en irme para arriba. Mi enfoque está en oír lo que necesito oír para que yo pueda ser cambiado. Yo no estoy preocupado de ser cambiado en la tierra. Correcto. Yo quiero ser cambiado en el aire. Y necesito oír palabra que me dará esa fe para ese cambio. Y hay palabra para ello. Dicen ustedes, hermano Baker, entonces danos esa porción de la palabra y dejaremos de venir a la iglesia. Sí, lo harían. No, no lo harían. Pero una persona que dijera algo así lo haría, ¿correcto? Bueno, ¿qué es? ¿Qué necesito oír? Yo no sé. Yo solo sé que está en esto, en este mensaje a la última edad de la iglesia. Fe de rapto está en este mensaje. Pero no les hará ningún bien dejarlo en el mensaje. El propósito de que esté en el mensaje es de que entren ustedes. Aleluya. Estoy confiando en Él. Pero entre tanto estoy haciendo todo lo que sé hacer para hacerme disponible. Habla, mi Señor. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Padre, estamos tan agradecidos de conocerte, Señor. Vemos alrededor nuestro, no tenemos que ver muy lejos. Es un tiempo terrible, que asusta. Es un periodo de tiempo que asusta en el estado, en el escenario de la historia. Es exactamente lo que tu palabra declaró, que sería en los últimos días, las cosas volverían mucho más engañosas. La gente sería tibia, las cosas serían grises en vez de blanco y negra, que llamarían a lo correcto errado y a lo errado correcto, que hablarían mal de aquellos que hacen el bien y hablarían bien de aquellos que hacen el mal, que tenían afecto innatural, que serían impíos, que serían desobedientes, ingratos, impíos, despreciadores de aquellos que hacen el bien. Tú nos dijiste cómo serían las condiciones en la última hora, pero también nos dijiste que habría luz en el tiempo de la tarde. También nos dijiste que la columna de fuego regresaría una vez más en el tiempo de la tarde. Y también nos dijiste que aquellos que están vivos y permanezcan serán cambiados en un momento. En un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero. También nos dijiste, me voy para preparar lugar para vosotros. Y si me voy a preparar lugar para vosotros, regresaré por ustedes. Y los llevaré conmigo para que donde yo estoy, también ustedes estén. Que sus corazones no se turben, vuestros corazones. También nos dijiste que habría una cosecha, que el grano, el trigo, sería reunido en el granero, que la cizaña sería atada juntas primero para ser quemada, y no nos regocijamos en eso, pero es escritural. Ya todo ha sido escrito, todo está cumpliéndose, todo está llegando a un clímax, todo está llegando a un punto, a un pico. Nos dijiste donde habría un tiempo donde la tapa sería quitada del fondo del abismo y vemos eso como se está derramando en esta dimensión. Vemos vistas anticipadas de lo que va a ocurrir en el tiempo de la tribulación. Nos dijiste que habría un tiempo donde todo está cayendo. Y todo está cayendo. Todo es arena movediza. Lo único que está de pie es esa inmovible, inestremecible palabra que nos has dado, que tú, en la cual nos colocaste. Nos colocaste sobre una roca y esa roca no se mueve. Y estamos tan agradecidos por eso esta noche. Estamos tan agradecidos de que no tenemos que vivir en temor. No tenemos que vivir en terror. Que no tenemos que preguntarnos de nuestro futuro. Padre, todavía puedo recordar. Han sido muchos, muchos años, pero todavía puedo recordar cuán aterrorizante era pensar en el futuro, no sabiendo quién iba a venir a la escena, quién pudiera empujar un botón y alguna persona loca o gente, que una guerra comenzaría y antes de que uno se diera cuenta, el mundo es aniquilado. Padre, hubo un tiempo donde reconocimos que habían suficientes armas de destrucción para destruir al mundo muchas veces, no solo una vez, sino muchas veces. Y no tenemos ninguna confianza en el hombre. No creemos por un momento. No aceptamos ese pensamiento progresivo de que el hombre está mejorando. Esa es una gran mentira. Es tan ordinario como siempre lo fue. Nuestra única esperanza eres tú. Nuestra única esperanza es Cristo. Nuestra única esperanza es llegar a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Llegar a ser hijos e hijas de otro reino. Padre, estamos tan agradecidos esta noche que no tenemos que vivir en temor, vivir en duda, preocupación, que podemos descansar, Señor. Como vimos aquí los domingos, podemos descansar. Podemos acostarnos de noche sabiendo que estamos en tus manos. Sabiendo, Señor, que sea que vivamos o muramos, estamos en tus manos. Nada puede quitarnos de tu mano. Sabiendo que tu palabra nos ha aferrado, sabiendo que tu palabra que fue enviada hará lo que le enviaste a hacer. La obra que comenzaste la terminarás. Estamos confiando en eso. Aquellos que tú has atraído, aquellos que has llamado, aquellos que han sido elegidos en ti antes de la fundación del mundo, tú los has hecho que sean lo que han de ser. Y ya has declarado el fin, como de que todo ha terminado. En tu mente ya todo ha concluido. No hay posibilidad alguna de que las cosas no se cumplan como tú las has declarado. Ayúdanos a tener esa confianza esta noche, Señor. Ayúdanos a reposar en tus palabras infalibles de promesa. Ayúdanos a enfocarnos en tu palabra y tu palabra por encima de todo. No que vamos a hacer estar en desacuerdo o malo con otros. Ese no es el objeto. No estamos aquí para arguir con alguien o tener diferencias con otros. Hemos venido para creer lo que ya dijiste y estar de acuerdo con ello y decir, sé en mí conforme a tu palabra, de ser la manifestación de lo que tu palabra ya ha declarado, para traer gloria a tu nombre, para encontrar a lo largo del camino a cualquiera que no te conoce. Y Padre, que ellos lleguen a conocerte y tu amor y en el poder y demostración del Espíritu Santo. Padre, todavía estás manifestando tu palabra, todavía la estás declarando, todavía la estás interpretando al traerla a cumplimiento. Dijiste que somos luces puestas encima de una colina, no algo que es puesto debajo de un Talmud, sino que somos luces. Y Señor, se nos enseña que la luz es la palabra manifestada. Así que si somos luces, somos palabra que está siendo manifestada. Somos las epístolas escritas que ahora son leídas de todos los hombres, la palabra siendo desplegada. Padre, nos rendimos a ti esta noche. Señor, te ruego que si hay alguien luchando aquí esta noche o alguien escuchando o bajo el sonido de nuestra voz, que Satanás de alguna manera los ha hecho a un lado, los ha descarrilado, el que miren las cosas de esta vida, las condiciones, mira esto o miren aquello, mirar cualquier cosa excepto lo que tu palabra ha declarado, Padre, que sus ojos sean atraídos de regreso a ti, que volteen de nuevo sus ojos hacia Jesús, que miren completamente su maravilloso rostro y las cosas de este mundo extrañamente disminuirán. Padre, tú eres la respuesta a toda pregunta. Tú eres la solución a todo problema. Tú eres nuestra única esperanza. Eres la única esperanza que necesitamos. Eres nuestro deseo. Somos privilegiados, Señor. Te ruego, Señor, que nuestro enfoque permanezca firme, que permanezca fiel. Señor, no hay tiempo de estar viendo a la derecha o a la izquierda o estar de arriba abajo. Es un tiempo, Señor, de andar en los asuntos de nuestro Padre, estar enfocados en el primero de la raza de Dios lo fue, andar en los asuntos de nuestro Padre. Vemos que en 3 años y medio, incontables profecías fueron cumplidas concernientes a lo que fue dicho, lo que fue hecho en esa vida. ¿Cuánto tiempo necesitamos para que tu palabra se manifieste en nuestra vida? Prometiste en tu palabra, declaraste cosas en tu palabra que han de ser manifestadas en nuestro día. Señor, si andamos en tus asuntos, si nuestro deseo es que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como en el cielo, si nuestro deseo es rendirnos a ti y estar disponibles para que tú cumplas tu palabra, Señor, ciertamente hay tiempo de que eso se cumpla. Si ese es nuestro enfoque, si eso es lo que estamos esperando que se haga, que no veamos hacia izquierda o derecha, ni veamos fallas humanas o los altas y bajas de esta vida, sino que miremos hacia tus palabras infalibles de promesa. Señor, esa es la cosa más animante que hay, porque tu palabra no puede fallar. Te ruego, Señor, que te muevas sobre todo y cada corazón, que bendiga todo el corazón, Señor, que ministres de acuerdo a nuestras necesidades y que llevemos esa porción con nosotros y la reguemos, Señor, con oración, con alabanza y agradecimiento y la veamos cumplirse, que comencemos a verla tomando raíz y que comience a producir en nuestra vida, porque ciertamente lo hará. Nuestra parte es, si tan solo creemos, tomar esa actitud mental correcta hacia tu palabra traerá la promesa de cumplimiento. Creemos eso desde el fondo del corazón. Ayúdanos a no ver nada más. Ayúdanos a no ser distraídos. Ese viejo diablo sabe cómo trabajar en la carne y el espíritu, cómo trabajar en las emociones, sabe cómo distraernos, pero queremos mantener esa visión ante nosotros, no ver a izquierda o derecha. Pero, Señor, mantener nuestros ojos en la meta. No lo concederás aquí esta noche, Señor. Muévete sobre todo y cada corazón mientras los encomendamos a todos en tus manos. En el nombre de Jesucristo rogamos. Amén y amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya.